COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para la 1 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente. En el control y en la producción está Manolo Tirado. Y el equipo de esta casa, ya sabes, preparados para vivir los minutos más sabrosos de la radio. Es viernes, es 26 de julio, arranca a Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo. Quédate
para siempre. ¿Por dónde está el madurito favorito, Jaime Ruiz Peña? Buenas tardes.
Pues estoy en el paraíso, estoy en el doblado de mi casa de Malcocinado. Uh-huh. Desde COPE Malcocinado.
¿Sabes que hay una canción de Izal que se llama El Paraíso?
Pues no lo sabía, pero...
Además es preciosa, además dice que cuando te metes en el paraíso da igual lo que pase fuera, da igual si llueve o si hay tormenta.
Pues sí, la verdad es que sí, aquí ha bajado la temperatura, como toda Extremadura, hace un día más agradable, uh-huh. ¿Vale? Y fantástico, aquí dispuesto a acompañarte en un programa apasionante, lleno de información sabrosa, golosona, de todo tipo, que estamos deseando contarle a la gente que ahora mismo nos está escuchando, muchos de ellos en los coches, uh-huh. Hay mucha gente cruzando Extremadura en estos momentos. Escuchen, este es el programa más oído en Extremadura, dedicado a contarle las cosas buenas que se comen, se beben y se hacen en nuestra región.
Pues vamos adelante, lo primero que vamos a hacer es parada en el turismo termal. Yo ya me alegro de saludar a Ignacio Cortés. Es director del Raposo, además de el presidente de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame cómo va la temporada del turismo termal.
Bueno, pues la verdad es que este año la temporada va muy bien, como pasó en el año 2023. Uh-huh. Y bueno, pues estamos con unos números parecidos a los del año 2019, el año antes de la pandemia, con lo cual, bueno, pues estamos bastante satisfechos. Uh-huh.
Además, hoy habéis tenido, vais a tener un evento importante en cuanto a turismo termal se refiere, ¿verdad?
Sí, esta mañana el presidente de Diputación va a presentar el programa de turismo termal, uh-huh. que se lleva haciendo con la Diputación de Badajoz desde el año 2018. Sí. Y este año, bueno, pues se han publicado las personas admitidas, como beneficiarias, para, bueno, pues este año 2024, con lo cual, bueno, pues un día importante para los balneros de la provincia de Badajoz. Y bueno, pues en ese sentido vamos recuperando normalidad. Y sobre todo pues afianzando ese tipo de programas que son muy importantes también pues para todo lo que tiene que ver con la despoblación en zonas como la provincia de Badajoz, con lo cual bueno pues contribuye a implantar y a generar actividad económica y sobre todo pues que las personas quieran vivir en su pueblo de referencia, ¿no?
Uh-huh. Celia, es que hoy es un día grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mis amigos del balneario del Raposo? Aquí desde Malcocinado, muy cerca de vosotros, pues estamos en la zona sur de la provincia de Badajoz. Dos cositas. Lo primero es que el que se ha enterado hoy que le ha tocado la fortuna de estar en el Raposo, está pegando salto ahora mismo la familia, que nos ha tocado. Que gracias a la bono de Diputación tenemos un super programa a un precio mucho más asequible, ¿no?
Sí, ¿hola? Efectivamente. ¿Qué tal? Efectivamente, viniendo por el programa, pues hay unas condiciones muy ventajosas para las personas que consiguen plaza, con lo cual, efectivamente, pues ahora ya a partir de mañana empezaremos a llamar a las personas que han sido beneficiadas con el programa de termalismo de la Diputación de Badajoz para que puedan empezar a venir al balneario. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque además la Diputación, pues este programa lo lleva trabajando desde el año 2018. Este año en febrero se sacaron las bases para el 2024 y bueno, pues siempre la Diputación cumple con los plazos y en sentido, pues a los baleros pues nos da mucha seguridad este tipo de programas porque podemos atender a estas personas que vienen a través de este programa, ¿no?
Uh-huh. A mí la fotografía que más me gusta sería... Es cásate con nosotros. Te piensas en casarte en el balneario del Raposo. Luces, un sitio. Te puedes casar al modo inglés dentro de un bosque. Tienen iglesia. Cuéntanos eso de cásate con nosotros. Esa gente que dice, ¿dónde me caso? ¿Es bueno ir a casarse al balneario del Raposo? ¿Qué tienes allí para casarte?
Bueno, nosotros llevamos trabajando todo el tema de eventos sociales, como por ejemplo todo el tema de bodas y eventos sociales desde hace ya años, y bueno, la verdad es que cada año pues estamos teniendo más personas que vienen pues a celebrar su matrimonio pues entre nosotros, y obviamente pues siempre ahí hacen una cura termal, que es lo importante, no solamente el evento, que también es importante, pero también digamos consiguen extender esos días incluso a la familia pues con algún tratamiento, incluso también de belleza, que es muy importante pues para el día tan señalado como el día de la boda, ¿no?
Pues Ignacio Cortés, que sé que estás hasta arriba, no te voy a robar más tiempo. Por supuesto, los oyentes de la cadena COPE, que se animen a ser termalistas, que nuestras aguas en nuestros balnearios, en concreto con el que estamos hablando hoy, con el Raposo, es un auténtico lujo. Ignacio, un abrazo grande. Chao, chao.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Chao, adiós.
Adiós, amigos.
Oye, Jaime, yo hoy quería hacer una parada con los abuelos. Hemos salido
a la calle. Hombre, claro. Es nuestro día de los abuelos.
Hemos salido a la calle a preguntar a abuelos, a nietos, a papis y a mamis que tiran de los abuelos para que cuiden de los nietos y para que los disfruten, por supuesto. Y te voy a decir una cosa. ¿Hay algún que otro sonido de los que hemos recogido los micrófonos de la cadena COPE que han estado ahí que me ha emocionado? Escucha.
Pues mi abuela para mí significa como mi segunda madre, porque me cuida un montón, me lo paso muy bien con ella, me ayuda, me da mucho cariño y para mí es como mi segunda madre.
Y pues me llevaba al parque cuando era pequeño, cuando tenía 5 años. También pues me quería mucho. Y yo ahí.
Mi abuela me ha ayudado mucho en todo y es la que me entiende. Que mi madre siempre se queja de mí y me riña y todo, y mi abuela es la que me entiende, la que me cuida, la que me da lo que quiero.
Hombre, los nietos significan una juventud nueva.
Bastante. Todos los días tengo a dos, a esta y a uno chiquinino de 15 meses.
Y disfrutas mucho.
Claro, yo disfruto con mi nieto, mucho.
Para mí, mi abuela es todo, me gusta como es graciosa.
Estoy muy orgullosa de mis nietos, madre. Además, me hacen hasta, no sé, para tener hasta más fuerza y más ilusión por vivir.
¿Cómo se te queda el cuerpo, Jaime?
Bueno, pues como soy abuelo, emocionado, ¿no? Porque además es una gran verdad. O sea, ayer hice una presentación de un libro aquí en Alejandría, una novela negra, ¿sí?, preciosa, con Vicente Corachán, que se llama ¿Y qué harías tú? Y hablábamos, y si le tenías que dar un riñón, y yo digo, si le tengo que dar un riñón a mi hija para que salga adelante, lo doy. Pero si se lo tengo que dar a mi nieto, es que ni me lo pienso. O sea, es que no es una vergüenza. El amor de abuelo a nietos es maravilloso. Y le hemos explicado a la gente por qué hoy es el Día de los Abuelos, porque es una historia preciosa.
Cuéntalo, por supuesto, dale.
Pues que hoy es San Joaquín y Santa Ana. ¿Y de quién es? Abuelos Joaquín y Santa Ana, ¿de quién eran abuelos? De Jesús, de Jesucristo, porque son los padres de la Virgen María. Hay estatuas preciosas de Santa Ana con la Virgen María hecha niña, ¿no? Entonces, por eso felicitamos también a los Joaquines, que hay montones de Joaquines, de Quinos en nuestra tierra, y también a las Anas, ¿vale?, que también es su santo.
¡Qué maravilla! Pues para todos ellos, hoy este trocito de homenaje que hemos contado, que hemos hecho aquí, Joaquines, Anas, pero por supuesto, Jaime, para los abuelos, que hoy están disfrutando tanto en la tierra como en el cielo. Por cierto, tú eres abuelo, pero también has sido nieto. ¿Recuerdas algún plato que te hicieran tus abuelos?
Me acuerdo perfectamente de las engaspachadas de mi abuela, de Fuente de León.
¿Las engaspachadas?
Las engaspachadas, que eran, son como unas habas largas, la vainilla es larga, que las rebozaba y llevaba mucho comino, tal y cual. Yo nunca olvidaré las engaspachadas de mi abuela, que cuando iba yo a ver la Fuente de León, las preparaba siempre para mí. Siempre preparaba las engaspachadas.
Pues, qué maravilla tener que recordar hoy a los abuelos, de verdad. Tengo la piel de gallina, estoy súper emocionada con este ratito. Un apunte más, Jaime. ¿Has visto la portada del New York Times del mes de agosto, que va a salir, pues nada, en unos días?
Pues, ¿cuál? La de saliendo. No, pues no, la verdad es que no. He visto otra del Times que salía. No. El presidente de Estados Unidos entraba otro.
Perdona,
¿no?,
que he dicho New York Times y me lo he inventado. Es la del National Geographic.
¿Y qué lleva portada en National Geographic?
El Teatro Romano de Mérida.
¡Toma ya!
Pero además, una foto impresionante con Mérida, la capital romana de Hispania. Una cosa maravillosa. Una promoción que están haciendo a Mérida los del National Geographic, increíble. Oye, que te lo cuento en un ratito, ¿eh? En 6 minutos estamos aquí de nuevo.
Vale, hasta ahora.
Chao, chao.
a Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Jaime Ruiz Peña, si tuvieras que elegir un oficio antiguo de los que se hacían pues en épocas pasadas, ¿tú cuál cogerías?
Pues mira, es una buena pregunta. Yo posiblemente sería un maragato, un arriero. Y me encantaría recorrer los caminos en mula.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Pero eso provocaba mucho dolor de espalda, ¿no?
El ir montado en mula, sí. Andando en una mula, no, eso no da mucho de espalda, lo que da trabajo muchísimo. Yo me acuerdo la gente de las fraguas, ¿no? Uh-huh. Las fraguas que eran fundamentales, los artesanos, los molideros que había, luego los oficios agrarios que sí que eran duros, ¿no? La trilla, la siega, es decir, los oficios antiguos se hacían todo. Tú sabes que había dos tipos de energía solamente, no existía energía eléctrica, uh-huh. Y la energía que había era o de sangre, se llamaba sí. Así, que eran las bestias, llamaban bestias, las mulas, tal y cual, y la del ser humano. De hecho, los romanos subían las piedras con gente dentro de unas ruedas que daban vueltas, y luego estaba la energía hidráulica y la del viento, era la otra, las que había, ¿no? Uh-huh. Por tanto, los oficios antiguos que además hacían de todo, porque tú sabes que los colchones eran de lana, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero fíjate, yo te he dicho que ir montado en mula iba a dar dolor de espalda, con el dolor de espalda que ocasionan las sillas de cualquier oficina como en la que estoy yo sentada, porque yo estoy molida. Pero bueno, evidentemente una cosa no es ni mucho menos comparable a la otra. Pero fíjate, hablando de oficios antiguos, nos vamos a ir hasta Jarandilla de la Vera, que vuelve a celebrar su festival, precisamente, de los antiguos oficios. Va a ser el primer domingo del mes de agosto, y por allí, pues bueno, de todo tipo de oficios, desde el textil, la cerámica, la bisutería, la alfarería, el mimbre, todos esos oficios los vamos a poder ver, como decimos, en Jarandilla de la Vera. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué maravilla de festival y sobre todo qué nostalgia ver todo eso representado.
Bueno, pues sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo, sería la palabra, poder sobre todo recibir a la gente y mostrarles estos oficios, que es una pena que están en desuso, pero todavía podemos seguir rescatándolos.
Uh-huh. Porque el macramé, el textil, el calzado artesano, hay cosas que, aunque hablemos de ellas como oficios antiguos, cada vez se está recuperando un poquito más eso de la artesanía y eso del hecho a mano.
Sí, parece que afortunadamente esto de los reciclajes, ¿no? De las 4 R, que volvemos otra vez, de verdad, hay que reciclar, hay que reutilizar, hay que aprovechar. Y es que antes no se tiraba nada. Y es tan bonito saber que lo que, como dices tú, unos zapatos, pues no los tiro y los aprovecho. Una silla, pues hay que volver a ponerle el culo, como se hacía antes, o remendar los calcetines que se hacían, o los pantalones, ¿no? Pues bueno, pues ese aprovechamiento, cada vez son más las personas que están aprendiendo a hacer oficios. Uh-huh. Y es verdad que en este caso lo que pasa es que los oficios que nosotros mostramos, pues son muchos agricultores y eso ya, pues lo que es los burros trillando, o oficios como pimentoneras, despezonadoras, pues capadoras de higo, pues cada vez eso, pues evidentemente ya no se utiliza.
¿Capadoras de higo?
Sí.
¿Cómo me gusta a mí? Es mucho mejor ser una capadora de higo que una capadora de cochina, ¿vale?
Sí, mucho mejor.
Pero mira, Celia, hola, ¿qué tal? Aquí desde Cope para el Cocinado. Estoy viendo las fotografías, sí. Y es un viaje en el tiempo. Totalmente. O sea, es el orgullo de quienes somos, orgullo de que hemos venido. Esto va a salvar un montón de instrumentos que luego podría ir a un museo etnográfico. Aquí estoy viendo ya, por supuesto, una semilla, una mula con sus cargas. Uh-huh. Veo aquí preparando el pimentón. Qué imágenes tan preciosas en las calles, porque está llena de vida, ¿no? Con la gente que recrea el oficio, ¿no?
Es que eso es lo que decimos nosotros. O sea, ¿quién va a poder pasar un día en un pueblo paseando, viendo a la gente, que sabes que no te va a pillar ningún coche, no te van a atropellar? Lo que va a pasar, como muchos, es alguna bici antigua o alguna moto antigua, que también de camino antiguo. Y lo que más viene es el burro,
qué bueno.
Va dando vueltas y te puedes eso, pues hacer una foto, incluso montar en ese burro que está trillando.
Bueno.
O bueno, este año no tenemos nuestras cabreras, pero también hemos tenido el año pasado una cabrera que estuvo. Pero uh-huh. Puedes hacer tantas y tantas cosas con vida en la calle, que es lo que se hacía antes, que era parece mentira, pero no ves a gente en la calle nada más que va de un sitio a otro.
Antes
se sentaba uno, un corrillo de mujeres cosiendo, remendando,
con haciendo sus macetas
de pimiento. Eso es. Y comiendo, que vamos a tener muchos puestecitos de helados de esos artesanos, de los que hacían, de los ricos.
Qué bueno, Elena. Además de representar todos esos oficios, además con vida propia, también va a haber actividades. Es un evento del que van a disfrutar tanto niños como mayores.
Eso es, nosotros siempre decimos que es una actividad muy, muy familiar y recomendable. Ves ese abuelo que le cuenta a su nieto cómo él hacía eso, o ese padre que entonces era niño, pues cómo era su labor, pues jugando simplemente en la calle, pues cómo se jugaba antes. O eso, contándoles qué instrumentos se utilizaban cuando eran ellos pequeños o cuando sus abuelos hacían pues un oficio u otro. Entonces tiene a la persona que te cuenta el oficio, a tu familiar que se acuerda de cómo lo vivió, y a ese nuevo niño o niña que está viendo y diciendo, anda, pues es que esto me gusta, puedo hacer los juegos de entonces. ¿Cómo se hacían esos juegos? Pues no eran evidentemente como los hacemos ahora. Uh-huh. Desde luego tecnología cero, eso está claro. Pero puedes jugar a la rana. ¿Os acordáis todo del juego de la rana?
Hombre, por supuesto.
Pues quién no le apetece tirar esas fichas ahí a ver si encesta en la boquita de la rana, ¿no? Por ejemplo.
Qué bueno.
O aparte de los juegos, talleres que puedes hacer manuales, pues simplemente, pues eso de reciclado, haciendo zanco, o bueno, distintos tipos de actividades con todas las edades.
Celia, te digo para la gente que nos está escuchando, como yo tengo la fortuna de estar en mi despacho que es doblado de mal cocinado, con mi ordenador aquí viendo cosas, mira, primero, yo ya quiero ser capaoz de higo, me parece una profesión perfecta.
Te ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado mucho. Yo hasta ahora, yo le decía cuando empezó el novio de mi hija, con ella, le dice, ¿y usted qué se dedica? Y digo, yo soy capaoz de cochino. Y ya lo dejé acobardado para un tiempo, que eso es importante. Pero estoy viendo aquí, yo tengo en mi casa mal cocinado, tengo muchas cosas antiguas. Veo aquí una vierga con la cual están aventando los trigos, todo ese tipo de cosas. Es decir, es maravilloso. La silla de Aenea que están haciéndole aquí, recuperando el asiento, los quesos tradicionales. Es decir, es un viaje en el tiempo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, porque se va a poder degustar todos esos productos típicos de la zona, dulces, miel, buñuelos y bueno, pues por supuesto, todos esos grupos folclóricos que van a estar allí también amenizando esa actividad del día 4 de agosto, ¿verdad, Elena?
Sí, concretamente tenemos el grupo de Jarandilla, Virgen de Sopetrán, sí. Hombre, que ya no puede faltar la música en vivo. ¿Y qué música en vivo? Desde luego un DJ
folclore,
lo va a hacer.
¡Folclore, por Dios!
Ese folclore nuestro tradicional que tanto nos gusta, que una jota hace que te muevas. Entonces, pues bueno, pues mira, encima vas por la calle escuchando ese soniquete de la bandurria, del laúd, de la guitarra, y da gusto, y ellos bailando, cantando, y eso, y haciéndonos que nos movamos al gusto de y el disfruto de una jota tremenda.
Uh-huh. Bueno, pues, y en un pueblo solamente precioso, ¿eh? Es que Jarandilla es muy bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Yo
lo único que digo es que la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas, pero los oficios artesanales no los puede hacer. Y ojo que vamos abocados a retomar muchos oficios antiguos que algunos se han perdido, otros se están perdiendo, pero que vamos a tener que retomarlos mucho, ¿eh?
Y lo que tenemos claro es que lo de los artesanos es único. La pieza que te lleva es única y exclusivamente tuya. No hay otra igual.
Totalmente.
O sea, que si te vas a llevar una escoba de mi hijo para barrer el umbral, que con esa escoba no se barre igual que con las nuevas, ¿eh? No es por nada, pero si tú te llevas esa escoba para barrer, ya te digo yo que va a decir, no, la vecina no va a tener ninguna igual que la tuya. Es una única y digamos.
Festival de los Antiguos Oficios en Jarandilla de la Vera el próximo 4 de agosto. Oyentes, tenéis que ir, tenéis que visitarlo y disfrutar de ello. Elena, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo grande.
Aprovecho para invitaros a que vengáis y ya desde este fin de semana empezamos ya con nuestras décadas, con lo cual si estáis por Jarandilla, venir que lo vais a disfrutar del pueblo, del entorno y de nuestros vecinos que son geniales.
Pues invitados estáis. Elena, gracias, adiós, chao, chao.
Chao.
Fíjate, Jaime, nos vamos a ir ahora hasta Valde, la Casa del Tajo. Allí está Paco Jarillo, él es youtuber gastronómico. Y nos va a proponer para hoy un plato. A ver si te gusta, lo que nos va a proponer. Es un gazpacho, llamémoslo así, pero a la antigua usanza.
Por esta zona era típico que cuando los pastores o los trabajadores del campo iban en verano, pues llevaban un guiso, el guiso de gazpacho, en una botella o en un cuerno, una botella últimamente, un cuerno más antiguamente, con el guiso de este gazpacho muy concentrado. y lo único que tenían que añadir era la verdura, el tomate, un pimientito, un poco de pan y el agua fresquita de un pozo, y le añadían el guiso para hacerlo más fuerte o menos fuerte según la cantidad de guiso que se echaban. Yo evidentemente hoy no lo he hecho el guiso, pero os enseño cómo lo hacía. Pues he comido gazpacho a la antigua, o también lo llaman en otros sitios gazpacho en ensalada o ensalada caldosa. El caso es que está bien rico y me despierta algunos recuerdos antiguos agradables. Empecé poniendo en el mortero un par de dientes de ajo, unos cominos molidos y un poquito de sal, y trabajé bien hasta que se hizo una pasta homogénea. Luego puse un poco de vinagre de jerez y volví a integrar todo. Pasé la mezcla a una gazpachera y disolví en ella un poquito de pimentón de la vela. Hoy dulce porque a lo mejor lo comía alguien más. Otros días lo pongo picante porque a mí me gusta ese golpecito del picante.
¡Qué bueno, picante!
Luego piqué en trozos pequeños un par de tomates maduros y hermosos, un pimiento verde pequeño, una cebolleta y un pepino. Lo puse en la gazpachera, lo regué con un buen chorro de aceite de oliva virgen y removí bien para que todo se integrase. Rectifiqué de sal. Luego cubrí con agua fría, sin pasarme, y puse un par de hielos. Y lo metí todo en el congelador hasta la hora de servir. Después cogí un cuenco bonito de cerámica de Puente del Arzobispo, que está aquí muy cerca de mi pueblo. Puse una ración generosa, le puse también unos trozos de pan del día anterior y a la mesa.
Y te voy a decir una cosa, vaya pinta tiene ese gazpacho a la antigua usanza, ¿eh?
Te digo dos cosas. Yo tengo tres de los elementos imprescindibles para hacer ese tipo de gazpacho.
Dime que tiene el cuerno.
Tengo los cuernos. Señoras, señores, me están escuchando, Ruiseña está confesando de que tiene cuernos. Pero me refiero, los otros nunca se sabe porque eso Dios los da, los quita, yo qué sé. Pero me meto en los cuernos, yo tengo dos, se llevaban cogidos los cuernos, tengo a la entrada, ¿sí? Y tienen como un tapón que se quitaba, un tapón que se hacía el cuerno. ¿Sí? Tengo los cuernos. Tengo el mortero, tengo un mortero antiguo.
Bueno.
Estos morteros antiguos, en el caso nuestro, aquí de Mal Cocinado, son ese metálico porque luego lo utilizamos para los villancicos de Navidades, ¿vale? El mortero. Y luego tengo un lo que sería un barreño, un ¿sí? plato grande de madera, hecho ¿sí? de una sola pieza de madera, de encina antigua, ¿no?
Qué bueno.
Entonces yo recuerdo a esas señoras mayores de cuando yo me quedaba en verano en algún cortijo, ¿sí? esa señora con la falda que se ponía entre las piernas este plato así de madera grande, uh-huh. y iba con el mortero rompiéndolo todo y luego le echaba el agua fresquita que habíamos ido a coger a un pozo, ¿no?
Qué bueno.
Ese sabor es inconfundible, ese pan mojado, ese tipo de cosas. Así que viva la gastronomía de toda la vida, saludable, un buen aceite, de los que se hacen en este momento, que son maravillosos, y fundamental para mí, ojo, el comino para mí es clave, igual que el cilantro cuando voy a Portugal.
Pues vámonos de un tema a otro, que se nos acaba el tiempo, que nos queda poquísimo. Jaime, ¿sabes lo que vuelve el 1 de agosto? Las noches en la milanesa, las cenas con encanto. Yo ya me alegro de saludar a mi amigo José Manuel Montero. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia.
Esas noches con encanto que empiezan con Juancho Bernabé, pero ¿qué más tenemos encima de la mesa para una noche de la milanesa?
Pues mira, tenemos cuatro fechas este año, uh-huh. ¿vale? Serán tres en agosto y una en septiembre. Iniciamos con Juancho Bernabé, al igual que el año pasado, y el formato, como siempre, el formato antiguo, será un entrante, un primero, un segundo y un postre, todo maridado,
uh-huh.
¿vale? Salen 35 euros y bien. Decirte que para la primera me quedan 9 o 10 entradas. La está teniendo bastante acogida por el público y eso nos hace ponernos contentos, la verdad.
Hombre,
que la
por
gente
supuesto,
participe.
Está casi agotado, claro que sí. ¿Quién más viene a las cenas con encanto?
Pues mira, el día 8 tenemos a Quique de la Fuente,
¿sí?
que también gusta mucho. Estos últimos años ha estado siempre con nosotros. Luego la estrella en este caso es Jorge García, colaborador de Los Morancos. Y aparte es colaborador también del programa de Bentín Osborne en la televisión andaluza. Sí. Y terminamos con Alexis Lario el día 5 de septiembre, que a Alexis también gusta mucho, mucho, mucho en Mérida.
Pues ya saben, plazas limitadas, las cenas con encanto de la milanesa, ya saben, llamen por teléfono, reserven 35 euritos por persona con esa cena, además, con todo lo que lleva esa cena y además para pasar, como decimos, un buen rato. José, la última pregunta, y es la pregunta del millón, ¿cuándo abrís el negocio nuevo del Benito?
Pues mira, ahora mismo me lo acaba de preguntar un amigo mío y tenemos ilusión de la semana de la... Entre la segunda y tercera semana de agosto. Uh-huh. Vamos un poco corriendo, pero es la sobre todo la ilusión que tenemos abrirla por esa fecha. Nos gustaría abrirlo antes de feria, uh-huh. para que en feria tuviera todo el tinglado montado, pero vamos contra reloj.
Bueno, sea como fuere.
Quiero hacerle una pregunta.
Rápido, que se nos acaba el tiempo.
Muy sencillo. ¿Qué habéis hecho con los tesoros taurinos que albergaba ese espacio? Con las fotos, con todo ese tipo de cosas. ¿Qué habéis hecho con ello? Porque eso era un sitio de destino. Allí hemos parado todos viendo fotografías míticas. Uh-huh. ¿Qué habéis hecho con eso que estaba dentro?
Pues mira, Jaime, se la llevó a su dueño. Nosotros cuando nos dieron la llave el día 1 de mayo ya estaba todo vacío el restaurante.
Vale, pues os digo una cosa, no, si lo con el mismo gusto que el Sibarit y la milanesa, va a ser un sitio de destino. El sitio es impresionante, ¿eh?
Ya te digo yo a ti que la Feria de Mérida huele a ese local, al local del Benito, que lo ha cogido esta gente, la gente de la milanesa y de Sibarit. Álvaro, Álvaro te iba a decir. José, adiós. Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Un abrazo, chao.
Espero que hayas desayunado con Iberito, Jaime, y si no has desayunado, que
dipes. Pues, te digo la verdad, he desayunado con Iberito, me he tomado dos de jamón de Dijon, porque en el bar de Marcocinado, que ha abierto una boliviana,
sí,
que es increíble, yo estoy a favor de la inmigración hispana, absolutamente, se abre a 6:30 para que la gente que va a chupar lo coja,
no,
y que te ponen, te lo digo en serio, Iberitos.
Claro, pues es que además lo hay de paté ibérico, de paté de atún, de crema de jamón curado y sobre todo, lo más importante, que hay Iberitos para intolerantes a la lactosa y, por supuesto, a los que le encante el Iberitos, ya sabes, en iberitos.com tienes todas las opciones, si no, en el stand de tu tienda más cercana. Oye, que vamos a hablar ahora, vamos a terminar hablando de terrazas.
Con la garganta llena de arena y con el odio del orgullo y la pena, así no puedo.
Vamos a hablar de terrazas, Jaime, porque como me voy de vacaciones, yo sé que esto no es noticia, que no le interesa a nadie, pero a mí me interesa mucho. Vamos a hacer en este ratito que nos queda un repaso por las mejores terrazas de Extremadura, de norte a sur, de este a oeste. Empezamos por Badajoz, por las Tres Campanas, porque la semana pasada nos la quedamos pendiente, porque tiene una piscina, como tú nos contabas, de color rojo.
O sea, que te refieres a terraza de tomarse cubatitas de noche con música chila, o ese
eso
tipo de terraza,
es,
¿no?
Eso es.
Vámonos, por tanto, comenzamos con la primera.
Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene de peculiaridad y qué tiene de importancia esa terraza? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Qué se ve desde allí?
Pues la terraza de aquí de las Tres Campanas, tenemos justamente al lado lo que es la ermita La Soledad. Luego tiene unas vistas que, bueno, pues todo Badajoz, hasta las adoratrices en la parte lateral.
Elegantísimo, es elegantísimo, bueno, el sitio. De
la, ¿La tenéis cerrada? ¿Tenéis alguna parte techada?
No, ahora mismo está abierta totalmente, uh-huh. Entonces tienes, bueno, ya iremos viendo de cara al invierno, pero ahora mismo está totalmente abierta.
Pero está abierto, es decir, cojo el ascensor, me quedo una planta por debajo, luego subo las escaleras, está abierto ya para tomarse una copita allí esta noche, por ejemplo, cualquier noche ya.
Sí, bueno, lo tenemos abierto de viernes a sábado, desde las 8:30 hasta el cierre, y para eso, para tomaros un súper copazo.
Viernes y sábados. Muy bien, información,
Paloma,
privilegiada.
Mil gracias por estar con nosotros. Invitamos a toda la gente que disfrute de ese sitio espectacular con esas vistas magníficas a todo Badajoz. Un abrazo, amiga. Chao, chao.
Y ahora nos vamos a un sitio súper guay.
Sí, la siguiente parada
en
el Don Pato. Vamos a ver si podemos contactar con ellos. Tenemos, además, bueno, dime.
Digo yo dónde está el Don Pato. El Don Pato está justamente al lado del puente de Calatrava, pegado al el río Guadiana. Es un diseño también moderno, espectacular, una terraza única pegada al río, uno de los mejores sitios de Mérida para pasar una buena noche tomando copas.
¿Cómo se ve el puente Lusitania desde ese sitio?
Iluminado, por Dios, es que es maravilloso. Y el fresquito que coge por el Guadiana, Guadiana arriba, Guadiana abajo. Así que es un sitio también que recomendamos, el Don Pato en Mérida.
Pero es que además te voy a decir una cosa, no solamente es que veas el puente Lusitania, es que se puede ver de día y de noche. Es decir, si bonito es verlo de día, más bonito es todavía verlo de noche.
Sin duda, sin duda, sin duda. Y aparte, muy elegante, es un sitio para triunfar.
Vamos a ver si podemos hablar con Elena. Que yo creo que
son las terrazas fijas de Extremadura, es un sitio donde vas y quedas estupendamente tomándote una copa,
Venga, que nos va a atender Inés del Pato. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos por qué hay que ir a la terraza del Pato.
Bueno, pues mira, a ver, nosotros es un establecimiento en el que la comida se puede acompañar de inmejorables vistas al río Guadiana. la ubicación Avenida José Fernández López. Uh-huh. Es un restaurante en el que, además de los cristales desde la que se ven los patos y se ven el puente, uh-huh, también contamos con una vistosa cava de vino, con una referencia más o menos de 60 referencias de las regiones. Tenemos una capacidad en el restaurante de 75 personas en la sala.
Ajá.
También tenemos dos salones privados,
sí,
para 25 y 50 personas.
Uh-huh.
También tenemos una terraza pegada a un parque infantil con 12 veladores. Bueno, tenemos también una terraza donde está cerca del río Guadiana.
Con unas vistas, como decimos, maravillosas y con una temperatura que hace por la noche en ese sitio que es espectacular. Hay que ir al Don Pato. Inés, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Abrazo.
De nada, un abrazo, un saludo.
Chao. Bueno, y del Pato, otro gran conocido por esta casa. Es que hemos tenido un temporadón de sitios, Jaime, increíble, ¿eh?
Sí, ¿y tenemos alguno más que recomendar? ¿Podemos recomendar alguno más?
Sí, 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 hay un par de ellos, pero es que nos vamos a ir ahora a Villa Saraíz. ¿Qué te parece? A Jaraíz de la Vera.
Me encanta. Vaya vista que tiene aquello, por Dios, qué sitio, qué frescor, qué maravilla.
A ver si Pilar está por ahí, porque además te voy a decir una cosa, Pilar es la hostelera viajera. Ella, cada vez que intento contactar con ella, siempre me dice, ¿me vas a coger en el coche? Y yo le digo, no pasa nada, Pilar, si eres la hostelera viajera. A ver si está por ahí. Mientras estamos escuchando la canción del verano, La Potra Salvaje, ¿te estás dando cuenta qué musicón te estoy poniendo hoy?
Pues es el que yo pongo, yo a mi nieto lo levanté el verano pasado con La Ochentera, La Noche Entera, ese elevador, y ahora lo levanto con esta canción, uh-huh, porque aparte le recuerda a la selección española y me permite despertarlo, porque los nietos de 11, 12 años tienen el cuerpo puede con ellos, ¿vale? Entonces, uh-huh, yo le pongo La Potra Salvaje, que me sé ya casi la letra.
Como una potra salvaje, que Nero le hace.
Trae los mejores recuerdos del mundial. Esta canción no es el verano, el europeo, es nuestra selección.
Es nuestra selección, por supuesto. Y por cierto, que hoy empiezan los Juegos Olímpicos, con nuestros extremeños que van a estar ahí a tope. Venga, que nos vamos a ir en vez de a Villa Saraíz, a la Casa del Sol, a Cáceres. Hugo Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Celia?
Hugo, un sitio magnífico en pleno casco histórico de Cáceres y con unas vistas increíbles.
Efectivamente, un sitio privilegiado, uh-huh, pues bueno, donde además es un lugar muy especial para pasar las tardes, noches de este verano caluroso que estamos teniendo, porque hablando de terrazas, tenemos una de las terrazas más fresquitas, uh-huh, de la ciudad de Cáceres, con nuestro jardín vertical, que como yo digo siempre, se riega justo a las 8 de la tarde para garantizar esa temperatura adecuada y estar a gusto en la cena.
¡Qué maravilla!
Sí, Celia, yo he estado allí, Celia.
Solo un apuntino, que nos queda un minuto y medio. Hugo, sé que vamos a hablar más adelante, largo y tendido, de este sitio, de la Casa del Sol, pero hay que decirle a los oyentes ya que va a ser un espacio donde vamos a poder ver conciertos, actuaciones de todo tipo y que vamos a disfrutar mucho allí.
Efectivamente, ¿no? Tratamos de generar experiencias no solamente gastronómicas, sino también aquellas que nos hacen disfrutar de la compañía de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, en definitiva.
¡Qué maravilla!
Y un espacio que esté abierto a la ciudad y que proyecte esa imagen de Cáceres, que se candidata además como ciudad abierta a la, uh-huh, cultura, ¿no?
Cáceres, capital de la cultura para 2031, que es candidata. Y todos los detalles los vamos a contar aquí, como hemos hecho este repaso por las mejores terrazas de Extremadura. Hugo Alonso, de la Casa del Sol en Cáceres, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Jaime, que me voy, que nos vamos.
Felices vacaciones. Adiós. Y a los que nos quedamos, a los autónomos, el 40% ha tomado vacaciones, y a todos los que venís, gracias por estar por Extremadura y disfrutar de nuestra tierra.
Oye, una cosa solamente, como dice mi compañero de COPE Valencia, Borja Rodríguez, una recomendación: no desconectar totalmente de la actualidad para no llegar a un punto de muerte informativa. Disfruta tú también de las vacaciones, si las tienes a la vuelta de la